Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. Estamos con Rafael Junquera, vamos a hablar hoy de los Estados Unidos, de lo que está haciendo Google con su nuevo servicio. En realidad no es nuevo, es ya tiene unos 3 años, servicio de operador móvil virtual. Antes de hacer una breve introducción del tema, voy a saludar a Rafa. Hola Rafa, muchísimas gracias por estar hoy.
Hola Leticia, un placer como siempre, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, por suerte. Así que hacemos la introducción entonces. Google Fi se llama ahora, se llamaba Project Fi, es una iniciativa que tiene Google desde 2015 para ofrecer servicios móviles como operador móvil virtual sobre redes de 3 operadores. Antes era solo un experimento que se podía utilizar con los teléfonos de Google como el Pixel o el Nexus, y esta semana acaba de anunciar que va a soportar una mayor cobertura de teléfonos de Android e incluso de iPhone, y deja de ser un poco un proyecto, un experimento, para hacer una propuesta bien comercial hacia el usuario final. Bien, para los que no se acuerdan, una cosa interesante que tenía este proyecto de Google era que lo que prometía era poder conectar automáticamente al usuario con la mejor red. Por eso es que tiene contratos con estos 3 operadores móviles y además tiene una intención de aprovechar también todas las redes Wi-Fi disponibles para darle el mejor servicio al usuario. Eso al menos era lo que decía Google en 2015. Y ahora en 2018, bueno, está llevando el servicio mucho más masivamente. Rafa, ¿qué significa este cambio que no es solo de nombre, sino un poco también en el discurso de Google y su proyecto de operador móvil virtual?
Bueno, me imagino que lo primero que significa que básicamente que Google se ha dado cuenta que para vender un servicio móvil no puede invocar atributos que no sean aquellos atributos que los operadores móviles ya han descubierto que tientan más al usuario. Yo creo que a veces hay una percepción, que no sé si es real, pero bueno, que podría estar ahí, de que los OTTs entienden muy bien al usuario en todos los ámbitos, que son capaces de tentarle porque son más espabilados en este sentido. Y entonces Google pues intenta lanzar su MVNO e inicialmente cree que un diferenciador es decirle al usuario cuál es la mejor red y dejarle o decirle que ellos van a gestionar qué red se usa en base a la potencia de la red o la calidad de la red o las velocidades de la red o una serie de parámetros que Google va a tener en cuenta para que la cobertura o el uso de cualquier servicio sea mejor en base a la red, ¿no? Por ejemplo, si un usuario igual está queriendo ver un vídeo y está en la red de T-Mobile, pues imagino que Google le quería decir que si con la red de Sprint era mejor, pues le iba a cambiar a la red de Sprint para que pudiera ver tranquilo ese vídeo sin parones o sin que esté muy pixelado, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que ellos prometían en su modelo inicial, como decías tú, que era, si lo podemos considerar, que era un experimento, si lo asociamos al nombre, ¿no? Si era Project Fi, era como la fase beta. Si vamos a la página web, que lo hemos hecho nosotros utilizando un servicio que se llama Wayback Machine, para aquellos que tengan curiosidad si la quieren ver, en Wayback Machine tú pones una URL y te tira un calendario donde puedes visitar esa misma web en su versión antigua, y nosotros lo hemos hecho para compararla con la nueva, para ver un poco cómo estaba distribuido el mensaje de venta de Google Fi, ¿no?, hacia el usuario. Y es lo que dices tú, una vez que han cambiado a una cosa que ya no es un proyecto, sino que parecería una oferta normal y corriente de Google, por el cambio de nombre, si nos guiamos por eso, pues vemos que los atributos que ellos están promocionando es mejor cobertura, te dicen que con 3 redes, pero tienes que irte casi a la tercera frase de la descripción para oír la palabra inteligente y que te cambia entre redes según... No, según nada, en realidad te dice que te cambia entre redes de forma inteligente, mientras que en la web antigua era un mensaje central entrando en según qué secciones, por ejemplo la de cobertura, lo primero que te indicaba era justamente esta atribución de la tecnología de Google, que si tenías un teléfono Fi, pues ese teléfono iba a hacer esta comparativa entre las redes disponibles, que son 3, la de T-Mobile, no sé si lo has dicho, Sprint y US Cellular, y las redes Wi-Fi disponibles, siempre priorizando la red Wi-Fi, porque esto es un MVNO que si no ha cambiado con este cambio de nombre es un Wi-Fi first, que esto no me da, de hecho ahora que lo digo no sé si lo hemos mirado, pero no he verificado si todavía acusa ser un Wi-Fi first. ¿A ti te suena, Leti?
No que sea first, sí han dicho que van a apoyarse en Wi-Fi también, además de las redes móviles, pero no recuerdo si el mensaje es de Wi-Fi first.
Sí, de hecho en la web antigua tampoco lo decía, pero no sé por qué yo tenía la... O sea, no lo especifica de forma muy clara, pero no sé por qué tenía yo la sensación de que el Project Fi era un Wi-Fi first, pero quizá no. Quizá es simplemente que tienes cuatro conexiones disponibles, tres operadores móviles y los puntos... lo que dicen ellos que son 2 millones de, o más de 2 millones de puntos hotspots para conectarte. Bueno, yo creo que está claro que si ves la oferta que te está proponiendo ahora Google Fi aquí, te está tirando atributos que son clásicos de un operador tradicional. Porque, como decía antes, ellos pueden ser muy cool y pueden tener unas instalaciones muy cool y pueden ser los más listos del planeta, pero los que llevan años vendiendo teléfonos y planes móviles, con éxito además, más allá de que tengan muchas quejas, más allá de muchas cosas que podamos criticarle a los operadores, vender teléfonos y vender un servicio móvil, más allá de los servicios extras, como ir a YouTube o lo que sea, que esto evidentemente los operadores móviles un poco lo han perdido, el valor añadido, pero lo que es un teléfono móvil, los operadores llevan muchos años haciéndolo y saben exactamente a qué reacciona un usuario cuando tú le vendes una conexión móvil, ¿no? A través de un smartphone. Y a lo que reacciona el usuario pues es al tipo de tarifa, especialmente si las tarifas son simples. Reaccionan, o sea, si es fácil de comunicar tarifas simples que son fáciles de entender, en lugar de empezar a hacer combos súper raros, ¿no? Con todo tipo de cosas que es difícil, lo mejor es, por ejemplo, lo más fácil de vender es un ilimitado. Ilimitado de todo. Esto es súper fácil, lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces muchos operadores, para atraer usuarios, simplifican ofertas en ese sentido. Otra es la cobertura. Sabemos que la cobertura es fundamental para un usuario y que en muchas ocasiones, incluso en la vida personal de uno, ha podido vivir esta situación de yo tengo cobertura y tú no, Pepito no tiene cobertura aquí y es donde vivo yo y justo yo estoy con el otro, entonces me tengo que cambiar, o no tiene cobertura donde yo trabajo, lo que sea, y el usuario sí se moviliza por el tema cobertura. Y es lo que hace Google Fi en la nueva website, que parece que le pone más énfasis a la expansión o al alcance de la cobertura y no tanto a esa inteligencia de ese algoritmo, de esa aplicación que ellos utilizaban en su primer proyecto Fi como diferenciador y que puso a todos los operadores en alerta de que no, nos va a enfrentar entre nosotros un poco como el índice el índice de Netflix, que hace algo parecido, ¿no? Que intenta como coaccionar al operador un poco mostrando ese tipo de métricas sobre la performance de la red para que el usuario pueda señalar con el dedo al operador y ese es el operador, no, tu operador es mejor, el mío es peor. Y lo que vemos, o con el Project Fi, lo que se habrá dado cuenta Google, desde mi punto de vista, quizá habría que hablar con Google para confirmar, pero a mí me da la sensación de que es así, es que esos atributos de red no son tan cruciales. Dentro de los 6, 7, 8, 10, 12 factores que podemos encontrar que impactan en la decisión de ir con un operador o con otro, el tema de la performance de red debe tener una proporción muy chica a la hora de la toma de decisión. Porque seguramente incluso el usuario estando con un teléfono Fi y haciendo los cambios de red en una misma ubicación, si se da cuenta, si es que se da cuenta, que ese es el tema, porque para percibir el valor se tiene que dar cuenta de que Google le ha hecho el cambio de red, ¿no? Le tendría que como avisar, te acabo de cambiar a Sprint porque T-Mobile aquí va muy mal. No le va a dar valor a esa característica, porque igual no se da ni cuenta. Con lo cual no acaba de entender. Y luego que las redes entre ellas, por mucho que les pese a los operadores, en cuanto a capacidades, son variaciones que podrían entrar en la categoría de sutiles en ese aspecto, ¿no? Es muy difícil en un mercado, y estábamos viendo unos datos de una empresa que se llama Tutela, los datos son de redes en México, en Argentina, en Brasil, que son mercados dispares en cuanto a su configuración competitiva. Las sutilezas de las redes 4G, por ejemplo, son mínimas. Hay una red que te da 8 megas de descarga y la otra te da 6,5. Si estás viendo un vídeo de YouTube desde el celular, seguramente esa sutileza no la notes. Por lo tanto, es muy difícil vender a través de esa sutileza un servicio. Y creo que Google se ha dado cuenta y por eso su nueva página web lo que refleja es aquellos atributos que más preocupan al usuario a la hora de decidir, y se ha volcado en tres, me parece que son, que sería cobertura, tarifas y teléfonos, porque una de las cualidades que tiene ahora Google Fi es que puedes No sé si decir Fi o Fi, la verdad que estoy todo el rato dudando si decir una o la otra.
Es como Wi-Fi y Wi-Fi.
Exactamente. Sí, sí, aquí en España tenemos ese lío. Bueno, yo tengo ese lío. La gente aquí dice Wi-Fi, pero yo tengo el lío por culpa vuestra de que decís Wi-Fi. No sé qué estaba diciendo.
Bueno, de los tres atributos en los que se estaba enfocando Google.
Los teléfonos. Y la otra es que ha ampliado la gama de teléfonos porque parece que ya no tienes que comprarle el teléfono a Google, sino que puedes usar incluso un teléfono de Apple, un iPhone. Uh-huh. Y ese es otro, por ejemplo, ese es otro aspecto importante de la venta de un servicio celular, la variedad de dispositivos. Si Google pretendía competir en un mercado móvil, supongamos que tuviera una red, pero no la tiene, pero supongamos que la tiene, tiene tres, o sea, tiene más redes todavía, en base a dos dispositivos, claro, está muy limitado en ese aspecto, ¿no? Son pocos los usuarios que van a poder acceder a su servicio porque la diversidad de dispositivos en capacidades y en precios es un diferencial muy importante para un operador, y esto se demostró cuando los operadores tuvieron que migrar en sus redes. Los que tenían CDMA empezaron a ver que competir con GSM era difícil, no por la capacidad de la red, que era de hecho era mejor que la red de la familia 3GPP GSM. De hecho, creo que había una división que era 3GPP2 que se encargaba de CDMA. Era mejor tecnología, tenía mejores atributos de red, y sin embargo los que estaban ganando la batalla eran GSM, con menos velocidades de red, menos eficiencia espectral, pero con una gama de dispositivos muy superior en cuanto a precio y variedad, ¿no? Y ahí es cuando hubo una migración completa hacia GSM por parte de todos los operadores en todos lados del mundo. Por lo tanto, simplemente yo creo que Google, después de haber hecho su prueba, habrá abierto los ojos y habrá dicho, ok, yo quería tirar un discurso innovador que nadie hacía porque tenía esta capacidad de cambiar entre redes, parece que no tiene un gran impacto, por lo tanto voy al discurso que sí lo tiene. Y coincidentemente, el discurso que sí lo tiene es el que llevan usando los operadores desde hace 15, 20 años.
Exacto. Y aparte, una cosa interesante que me venía a mí cuando vos estabas hablando, Rafa, es que en realidad muchos teléfonos Android y iPhone también tienen la capacidad, pero Android sobre todo, recuerdo que tiene la opción de, por ejemplo, conectarse a la mejor red en el momento entre Wi-Fi y red móvil, ¿no? Que es un poco lo que está proponiendo Google, que Google lo lleva un poco más al extremo porque además no es a una red móvil, sino es a otras dos más que tiene y entre ellas elige, y ahí es la diferencia, ¿no? Pero ya es un recurso que existe en los teléfonos por defecto. No es que uno esté vendiendo ni eligiendo un teléfono porque tenga ese recurso o no lo tenga. Entonces quizás es un recurso que el usuario no está valorando también porque piensa que ya está ahí en ese teléfono.
Sí, sí, puede ser que... Es que es lo que te digo. Creo que es un atributo que no es... ¿cómo te diría? Clave, porque si hubiese sido clave, es verdad que los operadores sí que cuando lanzan una red nueva utilizan ese reclamo como ventaja competitiva, sobre todo cuando son los primeros en lanzar una tecnología, pero una vez que todos los operadores más o menos han lanzado esa tecnología y están todos en una especie de misma situación tecnológica o parecida, los operadores ya no hay tanta necesidad de atribuirse a la velocidad o... Creo que la cobertura tiene que ser muy obvio, me parece, porque si no, el usuario no detecta esa diferencia. Y es lo que te digo, creo que si habláramos con los operadores y preguntáramos los tres factores principales que promueven la venta del servicio, pues quizá comparar descargas y cargas de la red no sería el factor principal para hacerlo. No que no se use, pero no, quizá no sería el primer mensaje que tendrías que lanzar. Los primeros mensajes que tendrías que lanzar es: tengo muchos dispositivos de muchas gamas y tengo muy buena cobertura. Posiblemente esos sean los dos más importantes, ¿no?
Una curiosidad... Sí, claro, por supuesto. Tarifas. Una curiosidad que estaba viendo con respecto a la comunicación de Google, ¿no? Unas semanas atrás, no mucho más, en el blog que tenían de Google Fi o Project Fi, promocionaban un poco las novedades que tenían sobre este sistema, y particularmente una de las cosas que estaban comentando era un foco mayor en la seguridad de las comunicaciones. Y me pareció interesante porque luego, cuando comunican el cambio de nombre y la nueva página web y el nuevo logo también, porque también han renovado el logo, no sé para qué, porque la verdad me gustaba mucho más el anterior. Pero bueno, ellos sabrán por qué.
A alguien de Google le gustó más el nuevo.
¿A alguien de Google le gustó más el nuevo? ¿O lograron conseguir a alguien de publicidad que les cobró algo por rediseñar el logo porque creían que era mejor? Quizás lo sea, pero bueno. Más allá de eso, cuando crean esta nueva página, la seguridad casi no aparece tampoco en el discurso, más allá de que la propuesta parecía interesante, ¿no? Hablaba de redes VPN para las comunicaciones, encriptación, seguridad bastante interesante. Evidentemente es algo que, si bien está en boga y entre las personas que estamos siguiendo el tema de tecnología o nos interesa un poco, somos un poco más techies, miramos ese tema, quizás el usuario final, finalmente el que le vas a vender el servicio, no está mirando esas cosas, ¿no?
Yo creo que el tema de seguridad, no. Yo creo que el tema de seguridad, quizá los políticos, quizá cuando WhatsApp encriptó sus mensajes, todo el mundo se pensó, genial, porque así es casi imposible interceptarlos en la comunicación cuando van de un punto a otro. Pero yo no creo es un factor más. O sea, aquí la idea es que tienes una serie de factores para vender. Seguramente la seguridad sea un factor, pero lo que tienes que evaluar es qué peso tiene en relación al resto de factores que te ayudan a la venta del servicio. Y entonces, en un momento dado, dices, bueno, yo puedo hacer una página web con 18 factores, ¿no? Tú tienes un scroll infinito y voy poniendo cobertura, precios, dispositivos, seguridad, bla, bla. Pero hay un momento en que el usuario, a ver, le puedes tirar una cantidad de atributos, pero al final se va a cansar. En algún momento tienes que poner el botón de comprar, ¿no? Entonces vas a tirar los tres. Habrán, no sé, Google habrá determinado que son tres los puntos de venta y te está poniendo tarifas, teléfonos y cobertura. Y con esos cree que está cubriendo los factores principales para tentar a la mayoría de personas que pueden llegar a estar interesados en comprar o cambiar de operador. El resto son atribuciones que, bueno, quizá son secundarias. Entonces, bueno, estarán en algún sitio, pero no de salida visibles como los principales argumentos de venta. Y yo creo que simplemente la seguridad no es uno de ellos, por más que ellos lo anuncien. Habrá un grupo de usuarios que estarán muy contentos y que, si están usando el proyecto Fizz, estarán encantados. Habrá gente que evaluará el tema de la seguridad, porque para ellos es una preocupación. Pero el resto de personas humanas seguirán reaccionando a los factores por los cuales reaccionan para comprar un móvil o adquirir una conexión móvil con algún operador, que es los que hemos dicho, ¿no? Que son los que usa Google en su nueva página web y son los que usan los operadores en sus páginas web. Y además, una cosa interesante que estaba mirando, porque estaba viendo nuevamente los datos de tutela sobre las redes norteamericanas, y el proyecto, el Google Fi, se aguanta o se sostiene con las redes de T-Mobile, Sprint, US Cellular, que es un operador regional, no es nacional, y Wi-Fi. Y lo que estoy viendo en tutela es que T-Mobile y Sprint son las dos peores redes de Estados Unidos, con mucha diferencia. Fíjate, te canto los datos que tiene, creo que esto es de septiembre del 2018.
A ver.
Y dice, Verizon tiene una descarga de promedio de 20,8 megabits por segundo y un upload de 9,12. Le sigue AT&T, que tiene 15,4 megabits por segundo de descarga y 7,6 de carga. Nos vamos a T-Mobile, que tiene 10,8 para abajo y 8,9 o 9 para arriba. Y luego vamos a Sprint, que tiene un download de 8,6. No es ni la mitad de lo que tiene Verizon, es la mitad de lo que tiene AT&T. Y tiene 4,8 de subida, que es la mitad de lo que tiene T-Mobile de subida. De hecho, T-Mobile tiene mejor subida que AT&T, según este reporte. Pero bueno, en principio estos dos operadores están, hay dos arriba, muy poderosos, que entre ellos están compitiendo quizá por estas características de red. Y luego hay otros dos que están en otro nivel. Y Google, curiosamente, se apoya en estos dos. No curiosamente, en realidad, si lo pensamos, ¿qué operador aceptaría este esquema de MVNO? O sea, quizá Verizon y AT&T no están dispuestos a entrar a este juego con Google, por más que sea Google, y los otros dos sí, porque como no tienen nada que perder, pues dicen, bueno, si Google consigue captar usuarios. Pero claro, al final son usuarios que están comparando entre la red de T-Mobile y de Sprint, que son las dos peores redes. El hecho de saber que es T-Mobile y Sprint para según qué usuarios ya será un factor determinante para no contratar el servicio de Google. Porque habrá usuarios que sí estarán pendientes de la cobertura, de los dispositivos, de las tarifas y de la capacidad de la red. Y esos evidentemente no van a migrar a T-Mobile y Sprint, porque si no son una opción de salida inicial, aunque los combines, ¿no? Estás combinando dos cosas que son peores a lo que tienes, pues no te vas a cambiar a este operador. Con lo cual, Google vuelve a tener que depender, no puede ni siquiera depender en la venta de decir que te ponen la mejor red. Porque es que alguien le puede decir y decir, no, si es que las mejores redes son las otras dos, tú no las tienes. Nunca me vas a poder poner en la mejor red. Me pones a la mejor red de las peores redes. Con lo cual, incluso ahí te diría que podría haber habido una deficiencia o un trabajo estratégico de Google de decir, no enfaticemos en esto porque estamos enfatizando lo mejor de lo peor.
Más que interesante, hay que ver cómo le va a ir a Google. En realidad, los MVNOs en general no tienen mucha participación de mercado. Yo creo que Google tampoco está esperando ganar en el mercado móvil con este proyecto. Más bien me da a estos experimentos que hace, como el tendido de fibra óptica. Va como incursionando en diferentes negocios a ver cómo le va. Y luego se queda con los que realmente le dejan dinero. Así que vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar. Aparentemente, por empezar, no los va a presionar a los operadores en términos de competencia por la red, por todas estas cosas que estuvimos diciendo anteriormente. Y al usuario final le va con el mismo discurso que el resto de los operadores. Tampoco veo un gran diferencial en ese sentido.
Sí, a ver, no estamos diciendo para nada que Google no vaya a tener éxito con esto. Lo que estamos diciendo es que está cambiando su discurso versus lo que ellos proponían. Ellos proponían un modelo, lo proponían como innovador. Cuando ha dejado de ser proyecto, como decías tú, ¿no? Cuando ha pasado de fase beta a fase producción o a fase comercial, resulta que los atributos que ensalzan no son los que ensalzaba la fase beta. Ese cambio es interesante desde el punto de vista de cómo Google, por más que quiera innovar en ciertas parcelas y quiera hacer ver que puede, digamos, darle una lección a los operadores con algunas cosas, no puede tampoco caer en una, digamos, no sé si es real esto, pero no puede caer en una soberbia de pensar de que los operadores móviles lo hacen todo mal y están desfasadísimos y no entienden a los usuarios y tienen cosas que no interesan a nadie, porque es mentira. O sea, lo que los operadores hacen lo hacen bastante bien. Lo que no están sabiendo hacer los operadores es transicionar a una parte donde los servicios o la era digital sea parte de su esquema, pero lo que es montar una red móvil, vender dispositivos y vender conectividad, eso lo saben hacer mejor que nadie. Eso Google no se lo va a enseñar a un operador. Ahora, toda la otra parte es así. Evidentemente que hay una parte de conocer. Por eso es bueno cuando se ven acuerdos de cooperación entre operadores y OTTs en los ámbitos en los que los dos dominan el tema, no en los ámbitos en los que quieren competir en el terreno del otro. Y esto creo que es la lección que habrá aprendido Google, y simplemente lo único que hace es sigue con el proyecto ahora de forma comercial, pero ya los puntos de venta, los argumentos de venta, ya no son tan dispares a lo que vende un operador tradicional, porque se habrá dado cuenta de que tiene que mejorar atributos, que son los atributos tradicionales, que son la cobertura, muchos dispositivos y claridad en sus tarifas. A partir de ahí, cualquier cosa que añada será buenísimo, será fantástico, y me imagino, y repito, creo que también el hecho de estar en las redes más débiles del mercado no le permiten tampoco sacar pecho de esta capacidad que dice que tiene de ponerte en la mejor red, porque te está diciendo que te ponen la mejor red de la peor, de las dos peores. Y eso es un poco contradictorio, si lo piensas desde un punto de vista. Si tuviera las cuatro redes en su portafolio, igual sí, igual habría un punto más interesante, ¿no? Porque ahí sí que estaría poniendo algo sobre la mesa que tendría más valor, sobre todo viendo las diferencias que acabamos de ver entre las redes de los operadores en Estados Unidos, que parece que hay dos ligas, ¿no? Está la primera división y la segunda en cuanto a velocidades. Así que bueno, es eso, no decimos que vaya a fracasar. De hecho, el hecho de que hayan pasado de proyecto a fase comercial o a fase producción indicaría que no están descontentos con lo que han conseguido hasta la fecha.
No era mi intención tampoco decir que van a fracasar, lo que sí, apuntar que al ser un operador móvil virtual hay que ver el alcance que puede llegar a tener y también teniendo en cuenta estas cuestiones que decías vos sobre la cobertura o el diferencial que puede tener como operador con respecto al resto, ¿no?
Uh-huh. Veremos. Simplemente queríamos alertar de este cambio y también un poco, yo creo que es bueno que los operadores vean que, a ver, que hay cosas que se hacen bien y al final Google también imita a los operadores en algunas cosas, ¿no? Y aquí estamos viendo, para mí es una realización de que Google ha dicho, ojo, quizás estos chicos sí que saben lo que están haciendo en su terreno, ¿no?
Sí, sí, de hecho el tema de los planes, los operadores han sabido ser innovadores y encontrar las diferentes fórmulas en términos comerciales para crear planes atractivos en los diferentes mercados. Sabemos la complejidad que eso tiene. Decimos siempre que, lo decías recién, que los planes cuanto más simples mejor para que el usuario los entienda, pero aún así han logrado cosas complejas y simples al mismo tiempo, como el prepago en América Latina, que ha logrado masificar el servicio, los diferentes tipos de planes que tienen combinación de control, redes sociales, paquetes adicionales para diferentes cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas son innovaciones de los operadores que les han dado resultados en diferentes mercados y finalmente es el éxito de las ventas. Muchas veces pasa por el cartel de promoción en el subterráneo que dice tantos megas a tal precio, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Así que bueno, creo que Google también lo está viendo porque si miramos en la página web al menos, una de las primeras cosas es tantos megas a tal precio. Así que bueno.
Por eso te digo que al final están tirando de las estrategias del operador común. O sea, aquí no estarías viendo, si no te dicen que es Google, y porque Google tiene su potencia como marca, pero si te dijeran que es el MVNO Pepito de los Palotes, dirías, tienen los días contados. Esto no van a llegar muy lejos con esto, ¿no? Porque es un envío no más, no le verías ningún tipo de diferenciador, porque ni siquiera la parte esta de la inteligencia de la red está obvia en la nueva página web, ¿no? Es más una página web de un envío no cualquiera, o sea, no estamos viendo nada verdaderamente, no sé si lo del roaming, pero no, yo no veo nada verdaderamente diferencial. Y recuerdo cuando lanzaron el proyecto este, había gente que se alarmó porque dijo esto de la comparativa, ¿no? Y está bueno también que Google ya no vaya por esa ruta y que se rebaje la alarma, que no hay mucha alarma a la que agarrarse, no pasa nada. Google hizo esta prueba, ejercicio buenísimo, felicidades, pero al final acaba siendo un operador más con un discurso muy parecido al de los demás.
Exacto. Y bueno, un competidor más que en los mercados siempre... Y hay que ver cómo termina impactando, ¿no?
Sí, bueno, tú acabas de publicar esta semana, me parece, un artículo, eras tú o no sé si Nico, sobre el cero impacto de los envíos. Así que quizá tiene un impacto dentro de los envíos, pero viendo el esquema que proponen, yo no veo muy bien qué aportan como para menear ni siquiera el mercado de los envíos. O sea, no creo ni que tenga impacto ni siquiera en ese mercado lo que propone Google.
La nota era de Nico... pero de todas maneras sí, era en realidad lo que comentábamos al principio. Yo comenté en algún momento que los MVNOs en general no tienen un impacto masivo en el mercado, obviamente en ciertos nichos o en ciertos pequeños espacios de mercado sí tendrán, logran captar ciertos usuarios y tener un negocio saludable, pero no le van a quitar o nunca lograron ningún MVNO quitarle el primer puesto, no sé, al operador que se lleva el 40-50% del mercado, ni siquiera el que se le lleva el 30%, ¿no? Pero bueno, pueden tener su relativo éxito como operador de nicho. Nadie va a decir que Google va a perder plata ni le va a ir mal, pero bueno, tampoco tener las expectativas tan altas de que va a romper el mercado con este servicio. Ningún MVNO parece que eso pueda hacerlo.
No, ninguno.
Así que bueno, vamos a dejar acá porque nosotros podemos seguir charlando todo el viernes y no creo que la gente quiera escucharnos a nosotros dos hablar, tanto tiempo y repetir lo mismo.
No, porque es viernes y muchos tienen Netflix. Y si pones telesemana, podcast telesemana en Netflix, me parece que tenemos todas las de perder.
Creo que sí, tienen Netflix, tienen ganas de
HBO,
salir. Sí, incluso, claro, también pueden ir a tomarse unas copas, no sé, pueden aprovechar, siendo viernes,
muchas
después de escuchar el podcast, ¿no?
Sí, bueno, igual después de escuchar el podcast hay que irse a tomar unas copas, a limpiar el organismo de malas ideas.
Bueno, entonces esperamos que disfruten de este viernes, que miren series después de este podcast, que tomen unas copas y que les haya gustado lo que estamos tratando de contarles acá. Despedimos a Rafa, muchísimas gracias.
Gracias, Leti, buen fin de semana a todos.
Y muchísimas gracias por estar escuchando. Hasta luego.